Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Hoy, 27 de enero, es Santa Ángela de Merici, fundadora de las Ursulinas. Están dedicadas a la enseñanza. Ángela tenía una gran paciencia, una gran amabilidad y atendía con esmero, con mucho esmero, a pobres, a enfermos y a aquellos que no tenían cultura, no sabían ni leer ni escribir. Pronto tuvo a su alrededor a 150 hermanas colaborando con ese empeño, con ese carisma que el Espíritu Santo hizo surgir en Santa Ángela. Al momento de morir, rodeada de sus hermanas, un hermoso rayo de luz brilló sobre la santa. Murió con el nombre de Jesús en sus labios. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y ahora un breve acercamiento a la actualidad. Son muchas las parroquias y comunidades religiosas en las que se acompaña y se atiende a personas con distintas capacidades, especialmente en el ámbito de la catequesis, pero también en otro tipo de desarrollo de la labor de la Iglesia. Para responder a las peticiones que se hacen de orientación, de tener medios, de ayuda sobre esta realidad, la Delegación Diocesana de Catequesis ha organizado un encuentro que tiene como título Atención Evangelizadora, Catequética y Pastoral con y para personas con discapacidad.
Buenas tardes. Dicho encuentro busca compartir herramientas para una catequesis que incluya a todos y cumpla su función también para todos aquellos niños con algún tipo de discapacidad. Tendrá lugar el sábado 4 de febrero en el seminario, comenzando a las 10 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Antonio Ruiz, delegado diocesano de catequesis.
Este encuentro va a constar de dos ponencias. Una primera, que es la atención que la Iglesia desarrolla con las personas con distintas capacidades, cómo tiene que organizarse una diócesis para atenderlas, etc. Y la segunda ponencia, más concreta, va a versar sobre la parroquia y la atención a las personas con distintas capacidades. Va a estar dirigido por María Peña Madrid, que es miembro del área de atención a las personas con distintas capacidades dentro de la Conferencia Episcopal Española. Y está abierto, pues, especialmente a catequistas, sacerdotes, religiosos y a todas personas que trabajen en este área de educación.
El lunes 9 de enero se inauguraba en el patio del Obispado la exposición Mantos de Camarín de la Virgen del Prado. La exposición ha estado abierta durante todos estos días, hasta el pasado día 20, y ha sido uno de los actos con motivo del centenario de la Corte de Honor de la Virgen del Prado.
La muestra se ha ceñido únicamente a este tipo de mantos porque son los que viste la patrona de Ciudad Real cuando se encuentra en su camarín. La exposición ha hecho referencia también a los donantes de las diferentes piezas y las restauraciones por las que han pasado los mantos. Celia Casado, presidenta de la Corte de Honor de la Virgen del Prado.
En la Corte de Honor estamos muy contentas porque ha ido mucha gente a visitar la exposición, muchos grupos de todas las edades, incluidos niños. Y además me ha llamado mucho la atención porque ellos han preguntado mucho más que los mayores. Muchas de las personas que han ido también nos han expresado verbalmente que les ha gustado mucho el poder ver los mantos, puesto que no sabían que existían tantos. También les ha sorprendido mucho la talla de la imagen de la Virgen, pues nunca habían tenido la oportunidad de contemplarla. En definitiva, hacemos un balance muy positivo de la exposición y además creo que hemos cumplido el fin que teníamos, y es que se viesen todos estos mantos y que conocieran todo el ajuar que tiene la Virgen.
El periodo de matriculación para este segundo semestre en el Instituto Diocesano de Teología se abre este próximo lunes, 30 de enero, hasta el viernes, día 3, hasta el viernes que viene. La matriculación se puede realizar en la sede del Centro del Instituto Diocesano de Teología, que está en el seminario, de 5:30 a 8:30 de la tarde.
Es posible matricularse tanto en el grado en Ciencias Religiosas como en los cursos propios de Teología. Para más información, se puede escribir al correo electrónico idt@diocesisciudadreal.es. Juan Serna, director del Instituto Diocesano de Teología, nos habla de las razones por las que es interesante este curso.
La próxima semana se abre un nuevo plazo de matrícula en el Instituto de Teología para los cursos de Ciencias Religiosas. Hay tres razones por las que esto puede ser interesante para un cristiano normal de una parroquia. En primer lugar, porque todos nos preguntamos si lo que creemos los cristianos se puede honestamente sostener desde un punto de vista intelectual, y estos estudios nos ayudan a descubrir las razones de nuestra fe. En segundo lugar, porque seguir estos estudios es fácil, ya que con la metodología a distancia se puede compatibilizar el estudio con la vida profesional y la vida familiar. Y en tercer lugar, aunque menos importante, porque estos estudios tienen un carácter oficial y al final de los estudios se puede recibir un título con reconocimiento.
Y les recordamos para mañana una cita, y es la 11ª Gala de la Zarzuela a beneficio de las misiones de la Delegación Diocesana de Misiones. Es mañana, 8:30 de la tarde, en el Teatro Quijano. Mañana, 28 de enero, 11ª Gala de la Zarzuela a beneficio de la Delegación Diocesana de Misiones. Pues muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, por ofrecernos estas noticias, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes 3 de febrero. Gracias. Y con esta sintonía nos detenemos a reflexionar para comenzar el espejo. Siempre, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Mañana es la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que es el patrono de los estudiantes y más concretamente el patrono de los centros universitarios de la Iglesia. Santo Tomás es conocido por ser un hombre que estudió mucho y que hizo una admirable síntesis entre la razón y la fe, y también por ser un hombre de una profunda hondura espiritual, de la que nacía toda su obra. Pero su intuición más actual es que Santo Tomás fue capaz de adelantarse de algún modo a su época, porque él proponía dialogar con la filosofía aristotélica, y en aquel momento él era el único que lo hacía. Esto le trajo grandes problemas, pero su valentía y su esfuerzo tuvo después su recompensa, porque desde el siglo XIII Santo Tomás ha ayudado a todos los cristianos a mostrar que este mundo no es ajeno a la presencia de Dios. Ojalá el ejemplo de Santo Tomás siga inspirando a los cristianos a adelantarse a su tiempo, a imaginar el futuro de la Iglesia y a descubrir a Dios por todos los caminos de la humanidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos en el Ecuador de unos días que parecen ir recuperando relevancia en los últimos años. Hoy vamos a hablar de los conocidos como los santos viejos. XVII, San Antón. El XX, San Sebastián. Y las tortas en sartén que friyéndose están. Santos viejos, que son también conocidos como los santos frioleros. Ya ven ustedes por qué. Nos llevan a recordar tiempos pasados, pero en realidad nos hablan de nuestras raíces de fe, de cómo nuestros antepasados se han acercado a Dios a través de santos muy cercanos, muy humanos. San Antón dejó todo. San Antón procedía de una familia rica. Dejó todo, abandonó todo, vendió todo y se fue al desierto a rezar, a unirse con Dios, y allí entregó su vida. San Sebastián, mártir, un mártir joven, un soldado joven, que sin embargo no renunció a su fe y que fue condenado en primera instancia a morir asaeteado por sus compañeros, pero no murió de eso y después fue decapitado. La Virgen de la Paz, la Candelaria, y concluyendo con San Blas, que era obispo y médico y que también murió mártir. Hoy tenemos el placer que tenemos ya en el teléfono en directo con Joaquín Escribano, que es economista, catedrático de instituto, ya está jubilado. Está muy implicado en la parroquia de Santa María de Alcázar de San Juan, pero también ayuda a otras realidades de la Iglesia. Tiene también una trayectoria de servicio público en política, pero ahora, entre otras muchas cosas, sus nietos ocupan parte de su tiempo y de su vida. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
No sé si se nos ha escapado algo en la presentación, porque tienes una vida amplia y rica de servicio.
Bueno, pues muchas gracias, pero no se ha escapado nada.
Bueno, muy no hay bien. Problema. Joaquín, ¿qué podemos decir de los santos viejos? ¿Algún aspecto en común a ellos que tú pudieras destacar?
Sí, he oído perfectamente la introducción que habéis hecho y efectivamente los santos, decía ayer el obispo aquí en Alcázar, que vino a una celebración con las hermanitas de los ancianos desamparados, decía que los santos son un tesoro para la Iglesia. Pero a mí me gusta añadir también que son un tesoro para los pueblos. Nuestros santos viejos son venerados en Alcázar, donde yo estoy, pero son venerados en muchos sitios. En nuestra comarca de Alcázar, ahora enumeraré algunos lugares, pues también son muy venerados. ¿Qué tienen de común? Pues quizá en la introducción lo estaba ahí diciendo. La hoguera, los cohetes, la gastronomía, y luego sobre todo tienen en común que son capaces de unir a mucha gente. Las reuniones con los amigos, con la familia, con los vecinos, con los que ya, bueno, los que están en otros lugares y que retornan a la celebración de los santos, esto es común a todas las festividades que en estos días estamos haciendo. El bonito, bueno, pues desde niño yo he asistido a las hogueras en las puertas de las casas de San Antón, pues porque aunque no teníamos ganado, porque no éramos de agricultura, pero se tenían gallinas o se tenían otro tipo de animales, había que echarle a San Antón la hoguera. Y bueno, pues así sucesivamente, ahora después lo iremos enumerando, si os parece.
Sí, sí. Adelante. Ya nos lo has anunciado. A ver, enuméranos un poco toda aquella comarca. ¿Cuáles son las celebraciones así más sobresalientes?
Sí. En Alcázar empieza por celebrarse San Antón. San Antonio Abad, pero conocido vulgarmente como San Antón. Normalmente su imagen se venera en un retablo barroco del siglo XVIII en la parroquia de Santa María, pero San Antón tiene en Alcázar dedicado una calle, la calle San Antón, un cerro, el cerro San Antón, que es el que es situado viniendo desde la carretera de Tomelloso, donde están los molinos, y por supuesto una fiesta de mucho, mucho renombre. Los pueblos cercanos a Alcázar, hasta donde yo sé, que me perdonen si alguno se me escapa, es venerado en Campo de Cristana, es venerado en Herencia, en Puerto Lapche, le digo Puerto Lapiche, bueno, Puerto Lápice, es el patrón, es en la provincia, en la zona de la provincia de Toledo, en Miguel Esteban, en Quintanar de la Orden, también veneran a San Antón. La hoguera, dice, la hoguera es señal de luz. La hoguera es un sitio donde juntarse, como he dicho antes, con los amigos a hacer un, bueno, pues lo que sea, pasar un rato, a hablar, a recordar, a estar. San Sebastián, mártir, aquí en Alcázar dice un dicho popular que San Sebastián, mozo y galán, saca a las mozas a pasear. Bueno, pues en Alcázar, que se celebra el domingo siguiente de San Antón, San Sebastián, es una imagen que recibe culto en la parroquia de Santa Quiteria durante todo el año y que el día de su fiesta pues va en procesión hasta una ermita situada precisamente en la parte alta de otra, de una calle que también se llama San Sebastián. Es una fiesta muy, muy, muy popular. Yo no me gusta decir la que más, porque alguna otra puede sentirse en la comparación dañada o molesta, pero es una fiesta súper popular. Normalmente sale el sol, este año hacía un frío de miedo, pero ha salido el sol, la gente en una zona, en una plaza grande de Alcázar, se hacen, dan la comba y las personas jóvenes van saltando, pero San Sebastián también es festejado en otros pueblos de la Mancha, en Quintana, en Villafranca, en Madridejos, que se le venera como patrón, tienen unas fiestas grandísimas, en Quintanar, en el Toboso, toda la zona venera bastante también a San Sebastián. Bien, es un santo mártir, de una manera o de otra, se le representa siempre en ese momento en que atado a un árbol, pues es asaeteado, pues bueno, es un santo viejo porque es muy antiguo, porque es de los primeros años del cristianismo, participó, pasivamente padeció las persecuciones entonces. Bien, la Virgen de la Paz es la patrona de Villarta de San Juan, estamos hablando de los pueblos del campo de San Juan, aunque de San Juan, Villarta de San Juan, y es celebrada en Villarta con hoguera, pero es celebrada, es conocida sobre todo su fiesta, por los cohetes que se tiran.
Eso es.
Los cohetes, dice, son 2.000, no, 2.000 son los que se tiran para empezar toda la procesión. Eso me lo han dicho hace poco, que son los del aperitivo. Luego, pues durante toda la procesión, que dura 5 horas, en las peñas van echando cohetes. En Villarta tienen la tradición de que la Virgen de la Paz se venera pues después de una batalla en que se hizo la paz, en fin, no es el momento ahora de extendernos en eso, y también tiene su sentido gastronómico. Ahí se habla del guiso y de las tortas de las paces. De todas maneras, los cohetes, eso es lo principal. En Campo de Criptana también se celebra la Virgen de la Paz. Tiene una ermita situada precisamente en un cerro que se llama de la Virgen de la Paz. Bien, luego la Candelaria, que todavía no ha llegado, tiene hoguera y cohetes también. La Virgen presenta al Niño Jesús en el templo. Y las tartas, que recuerdan aquello que ofreció la Virgen cuando fue al templo, son elementos gastronómicos del día. Es tradición de que algunas familias tengan lo que se llama aquí los oficios de la Candelaria, invitan a mucha gente a participar de esa fiesta. Es tradición también, ese día, en Alcázar, sacar los mantones de Manila y las capas de los manchegos. San Blas, aquí en Alcázar, es muy venerado en la parroquia de Santa María, obispo y mártir. Se venden los famosos rosquillos de San Blas, para que no duela la garganta, pero están muy buenos, los elabora la parroquia y están muy buenos. Y es costumbre besar su reliquia en la parroquia, en Santa María, durante todo el día. Yo recuerdo un día en la Ciudad Real Capital, que venía en alguna gestión que yo fuera a hacer este día de San Blas, vi que también en la puerta de una iglesia que se llama San Pedro vendían algo, unas caridades de San Blas.
Así es, justo.
Una cosa así. Yo me gustó, compré y me las traje. Y dije, bueno, pues aquí también hacen algo gastronómico para celebrar San Blas. Bueno, y por último, en de los santos que estamos hablando, Santa Águeda y Santa Polonia en Alcázar, esto no me consta en otro sitio de la comarca, son veneradas en el Cerro San Isidro, en la ermita de San Isidro, hay dos imágenes de Santa Águeda y Santa Polonia. Y sus fiestas, de tradición, desde siempre, son días de merienda. La gente coge la merienda, lo que sea, el bocadillo, las tortas y el chocolate, y se sube al cerro a merendar. No se pierde esta tradición.
Es decir, va todo unido, en todos parece que hay panecillos o similares, ¿no? Caridades que se llaman, como acabas de mencionar, aquí en Ciudad Real, con San Blas. Es decir, va unida también la fiesta religiosa al encuentro de las familias, de los amigos, en torno a las hogueras o a la luz, y también con elementos gastronómicos.
Sí, sí. Todas tienen, yo examinándolo un poquito, todas tienen esto de común, el elemento gastronómico, porque bueno, pues yo veo pues que también Cristo se reunió con sus apóstoles en la última cena, solo decir, si no hubiera habido última cena no tendríamos Eucaristía los cristianos. Digo yo, vamos, lo digo un poco en broma, pero que es así. Nos unimos en torno a la hoguera, al calor cuando es invierno, pero también a la alimentación, a comernos algo que es tradicional, que nos está muy bueno porque su sabor nos recuerda a los antepasados y por la suerte de que lo seguimos haciendo. Yo suelo decir que las fiestas, lo importante es que sigan siendo. Pueden tener historia, que lo tienen, pueden tener tradición, pero no son solo historia, porque si no se hicieran nos serviría de poco. Lo bueno es que todavía hoy, en el año 2023, y quizá más aún, porque hemos pasado los años de la pandemia y ahora estamos un poquitín más libres, estemos viendo que todas estas fiestas, los pueblos las celebran con ahínco, sin quitar, lógicamente, el sentido religioso que tienen. Todas está la imagen de sus santos, se participa en la procesión, se participa en la función, o en los casos que hay novena, o trío, cosas de esas, también se acude. Incluso es curioso cómo San Antón, que era importante por aquello de las mulas, de los animales de tiro para los agricultores, ahora no, la agricultura, bueno, pues hace con tractores, como sabemos, pero sin embargo, San Antón sigue siendo el patrón de los animales. A la procesión van los perritos, los canarios, los conejos, los ponis. He visto todo tipo de animales este año de ir a la procesión de San Antón. Teniendo en cuenta, claro que nuestras ciudades, Alcázar, por ejemplo, que es una ciudad grande, es una ciudad desarrollada, pero sin embargo, no pierde el sentido de pueblo para celebrar sus tradiciones.
Claro. Pues Joaquín Escribano, muchísimas gracias por habernos acercado en este día, en este 27 de enero, cuando estamos en el Ecuador de la celebración de los Santos Viejos. De verdad que ha sido un placer poder hablar contigo y que nos hayas desmenuzado este panorama en torno a los Santos Viejos. Muchísimas gracias, Joaquín.
Gracias a vosotros por acordaros de mí. No, hombre. Siempre yo no suelo decir nunca que no a colaborar en lo que se me pide, así que pero también agradecido yo de poder expresar todas estas ideas que he dicho.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esto sí, así llega Antonio Gallardo, nuestro querido Antonio Gallardo, en este espacio de libertad y de opinión, de reflexión que tenemos todos los viernes al final de El Espejo. Querido Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Poco importa lo que les pueda contar que no tenga relación con el atentado yihadista de antes de ayer en Algeciras, en el que fue asesinado un seglar, sacristán de su parroquia, y herido grave un sacerdote salesiano de otra iglesia vecina. Un ataque frontal y directo contra el cristianismo, en sus templos y contra sus miembros, y por un tipo que, como es la norma en estos perturbados criminales, lo hace en nombre de Alá y la Guerra Santa. Y es que por mucho que buenistas lo disfracen, en algunas suras del Corán se contemplan estos hechos contra los infieles, en este caso nosotros y en nuestro territorio, el de España, de Europa, el del occidente heredero de Roma y el cristianismo. ¿Debemos perdonar? Absolutamente, pero también exigir la justicia humana propia de un país en paz, de una democracia que no aplicará la ley del talión, sino lo estipulado por nuestras leyes. Y exigir pronto y bien a nuestras autoridades. Y lo digo porque aquí en España no hay asesinatos de primera y de segunda. Asesinar a un sacristán que ayudaba en su misa es tan grave como hacerlo a un hombre en su trabajo o a una mujer en su hogar y por su pareja. Entretanto, debemos rezar mucho a Dios por el alma de nuestro hermano muerto y de ese buen cura que se debate entre la vida y la muerte. Y también por ese hilo, cada vez más frágil y delgado, que es la paz en nuestro mundo. Un saludo, triste, pero grande, y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues ya nos despedimos con el tuit del Papa. El exterminio de millones de personas hebreas y de otras religiones no puede ser ni olvidado ni negado. No puede haber fraternidad sin arrancar primero las raíces de odio y de violencia que han alimentado el horror del Holocausto. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, ya en febrero, arrancándolo. Que pasen todos ustedes una muy buena semana.